around scared to death. When he walked by, they all held their breath. He's a fighting man, sure enough. Pues otra semana en la que los hackers han hecho de las suyas, no solamente con Air Europa, con las aerolíneas, sino en toda una serie de empresas. Lo cierto es que el amigo de lo ajeno ahora no solamente se apodera de los objetos, también de los datos de las empresas y hace tráfico con ellos. Y ciertamente con hackers tiene que ver lo que ha pasado en Israel, porque ¿cómo han conseguido los terroristas de Hamas superar las barreras electrónicas tremendas que había implementado Israel? Eso también es una pregunta para nuestra experta. Vamos a hablar con Estela Luna de María, CEO en Pentaquar Consulting. Muy buenos días, Estela Luna.
Hola, Cristina, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal todos?
Qué gusto saludarte. Bueno, pues quería preguntarte en primer lugar por esto que ha pasado con Air Europa, porque la empresa ha tenido incluso que comunicarse con los clientes y decirles que anulen sus tarjetas de crédito con las que han pagado los vuelos. ¡Qué cosa tan molesta!
Sí, es molesta y es inaudito, y además no tiene precedentes. O sea, es la primera vez desde que yo me dedico a esto que escucho que una compañía se pone en contacto con sus clientes para decirles que anulen las tarjetas. O sea, no ha sucedido nunca. Robos de información, todo el rato. Robos de información tan sensible, ya no es tan habitual, la verdad. Yo creo que ellos han cometido un error de imprudencia, que es no invertir suficiente dinero en tecnología y en bases de datos, y entonces al final, claro, los aviones vuelan y te llevan a destino. ¿Quién no ha volado con Air Europa? Pero al final también vivimos en una sociedad digital y la información vale su peso en oro, es el nuevo petróleo. Entonces, claro, esto yo creo que es totalmente inaceptable. O sea, vamos.
Oye, ¿y a quienes les ha comunicado la empresa que han de cancelar las tarjetas de crédito deben hacerlo?
Deben hacerlo, pero vamos, ipso facto, instantáneamente. Porque, claro, ten en cuenta que hay muchos cargos que ya no requieren el código PIN y que no requieren nada. Los cargos, depende de la configuración que tú tengas en tu tarjeta, por debajo de 50 o 100 euros ningún cargo requiere, con lo cual ahí están los criminales utilizando las tarjetas a mansalva. Y luego, muchos cargos de cantidades grandes tampoco requieren un SIM porque son, o sea, se hacen como comprobaciones de seguridad aleatorias, con lo cual no se hacen en todas las operaciones, con lo cual pueden estar utilizando las tarjetas todo el rato sin cortapisas. Y lo que es peor, la suplantación de identidad, porque ya no es que te roben el dinero, sino que alguien se está haciendo pasar por ti, a saber en qué circunstancias, a saber qué es lo que está comprando en tu nombre. Imagínate que alguien, yo qué sé, es que hay cosas que no se pueden ni comprar. Entonces es como a saber si estás metiendo en la dark web con tu tarjeta para comprar cosas ilegales, ilícitas y pagarlas por ahí y que el registro quede a nombre de un tercero. O sea, realmente yo creo que es un asunto muy grave. Claro. Y yo no me lo explico cómo una compañía tan grande ha podido caer en este error tan grosero.
Oye, ¿y todos los que han contratado vuelos en su día con Air Europa tendremos que cancelar las tarjetas?
No, todos no, porque solamente son, dicen que los vuelos de los últimos meses, o sea, como de los últimos 6 meses, con lo cual no son todos. De hecho, yo he volado con ellos en este año y a mí no me han escrito y me he interesado y me han dicho que no, que en mi caso no era, no estaba afectado. O sea, que eso la gente que ha volado recientemente, ellos van a recibir un mail. De todas maneras, por precaución, pues no sé, hay que mirar. Yo sí que miré con qué tarjeta había pagado mi último vuelo de Europa y ya no está expirada, con lo cual tal, yo por precaución lo miraría. Otra medida de seguridad que ahora se está poniendo de moda y que yo sí que tengo una tarjeta que lo tiene es lo del código CVV dinámico, que es este código que hay por detrás y que ahora los bancos, a través de la app del teléfono o de la web, te dan un código para de único uso. Es decir, cada vez que tú utilizas la tarjeta te va cambiando el código CVV. Es como una cosa pesada, pero en realidad es una cosa segura, porque como el código va cambiando, pues aunque te roben los números, pues te han robado un número que ya no es válido. O sea, que es un poco...
Oye, hay cosas que se me alcanzan. Por ejemplo, que hackeen hospitales, aunque indica una falta de corazón extraordinaria y una falta de sensibilidad enorme, es la búsqueda de los datos de los pacientes. En el caso de algún ministerio, como pasó con el SEPE, pues lo mismo, se buscan datos. Pero cuando los hackers entran en Telemadrid, por ejemplo, en un medio de comunicación, ¿qué narices les mueve?
Bueno, al final Claro, siempre puede haber un móvil económico, que es robar datos sensibles y pedir un rescate, con lo cual eso es como la cosa básica. Y digamos que no, que es lo que suelen decir los investigadores, ¿no? Que todo el mundo comete crímenes por dinero, por poder o por sexo. El sexo lo descartamos en este caso, pues por dinero o por poder, ¿no? Por al final manejar información sensible y poder chantajear a alguien, poder pedir algo a cambio, sea dinero, sea una influencia, sea una contrapartida. Por supuesto, nunca hay que entrar en este juego, o sea, con nadie. Es que en el momento en el que entras una vez, ya al final has vendido tu alma y puedes ser objeto de múltiples chantajes en el futuro.
Claro,
Con
es
lo
el
cual.
chantaje eterno, efectivamente. Estaba preguntándome cómo se explica el gran fallo de seguridad en Israel, porque hasta donde yo tenía información, los sistemas que se habían implementado eran de última generación y el Mossad no deja en ese sentido lugar a dudas con relación a su eficacia.
Sí, el Mossad es probablemente la organización digamos, antimilitar o no sé cómo llamarla, antiespionaje más potente del mundo, ¿no? Incluso por encima de la NSA y de Estados Unidos, de la National Security Agency. O sea, Israel tiene unas capacidades tecnológicas y técnicas absolutamente inconmensurables.
¿Y cómo es
Ellos
posible que
exportan.
les hayan entrado los terroristas y que nadie los haya detectado?
Pues yo creo que porque ellos estaban esperando un cierto tipo de ataque y los terroristas han hecho otro, que es un poco lo que sucede, ¿no? Es como esto de la guerra de guerrillas, ¿no? Pues cuando Napoleón invadió España venía con el ejército y estaban los bandoleros en la sierra, ¿no? Bajando de tres en tres. Entonces yo creo que ellos esperaban un cierto tipo de ataque más sofisticado o de otro estilo, y entonces tenían un escudo antimisiles, tenían como armas muy de largo alcance, y el ataque que han recibido es un ataque muy pedestre, muy masivo, porque era mucha gente, pero como de una cosa muy muy de corto alcance, ¿no? Entonces yo creo que ellos no estaban esperando para eso, y luego porque también hay fallos de seguridad. Bueno, recordemos el 11 de septiembre, otro fallo de seguridad también bastante inaudito, ¿no? Que dos aviones entren en Nueva York, ¿cómo es posible? Entonces, bueno, esto es como, no se puede explicar, la verdad. Y yo creo que al final esto va a tener un impacto en el futuro bastante, bastante grande.
Claro.
Por
Los
más.
ejércitos cada vez incorporan más a ingenieros expertos en ciberseguridad. O sea que realmente tanto la guerra como la propaganda de guerra van a ser cada vez más refinadas.
Sí, digamos que es lo que se viene diciendo desde hace tiempo o desde que yo estoy en este sector, que la tercera guerra mundial va a ser la guerra cibernética. O sea, al final es verdad que ahora lamentablemente hay guerras por el mundo en muchos lugares, en Ucrania, en Siria, en Israel, en Palestina, bueno, pero bueno, al final digamos que esta guerra cibernética, que es como una guerra entre comillas de baja intensidad, que se produce todo el rato, incluso en momentos en los que creemos que estamos en paz, y son guerras de desinformación. Son guerras de propaganda, son guerras de confusión, son los activistas rusos propagando información falsa sobre Cataluña en medios internacionales. O sea, al final es como una guerra de baja intensidad que se produce todo el rato. Y al final también hay que tener en cuenta que como ahora todo depende de un chip y todo depende de un sistema informático, pues al final te puedes gastar dinero en tanques o te puedes gastar dinero en desactivar la red antimisiles con un programa informático y haces lo mismo. Y para desactivarlo con un programa informático necesitas tres ingenieros muy listos y que den con la tecla. O sea, que es como también es otro orden de magnitud en cuanto a gastos, otra necesidad de talento y la guerra cibernética está ahí. Está claro que a partir de ahora la información es poder. Yo estuve el mes pasado en Estados Unidos, como sabes, y me decía un amigo que ha trabajado para DARPA, que es la agencia que genera proyectos de inteligencia para muchas agencias estadounidenses, que en la guerra de Ucrania han sido capaces de afinar el uso de los drones. Es decir, al final, pues sí, había drones, pero en el caso real, ahora saben exactamente con coordenadas, con latitud, exactamente qué es lo que pasa, cómo se coordina con el satélite. Y todo eso es una cosa de inteligencia cibernética. No tiene tanto que ver con el hecho del soldado que está en tierra o como cuando Elon Musk decidió desactivar los satélites de Starlink y el ejército de Ucrania no pudo prevenir un ataque de Rusia. O sea que al final ahora hay tantas cosas que dependen que dependen de la parte informática, que sería increíble, ¿no? Y lo hemos comentado también aquí otras veces. Desactivar las infraestructuras, el agua, la red eléctrica, todo eso depende de un programa informático.
Y sin hablar de la propaganda, quiero decir que los bandos en guerra tienen que estar con robots trabajando constantemente para infiltrarse en las redes sociales, para generar trending topics, para pergeñar incluso bulos, sí, ¿no? Informaciones erradas.
Sí, para mover la información, la opinión pública, ¿no? El sentimiento de la gente. Al final, pues todo el mundo tiene una opinión de las cosas y al final, pues parte del asunto es también generar simpatías hacia un lado o hacia otro, y así también eso luego suele tener otras consecuencias. Se generan bulos, se genera la narrativa, ¿no? Ahora que tanto se habla del relato, pues esto todo el rato son bots. Lo hemos hablado también, cuántas elecciones, entre comillas, democráticas de los últimos 10 años, empezando por el Brexit, han sido súper influenciadas por bots automáticos que estaban generando tres hackers desde su casa, y entonces empiezas a emitir noticias, que lo hace un robot, que ni siquiera es necesario pensar mucho, y estás totalmente inundando de opiniones las redes sociales, los medios de información, los teléfonos de la gente.
Encarecemos mucho a la gente que sea cauta, ¿no? Hay un criterio que el difunto Mario Tascón, este gran experto en redes sociales que nos visitaba hace poco, ajá, y que falleció desgraciadamente con 60 años hace apenas una quincena, nos reiteró, y es que cuanto una información más te agrade, de una forma más, ajá, escandalosa, adule tus propias inclinaciones, empieza a desconfiar, ajá, de ella. O sea, si te dicen que el enemigo ha hecho una barbaridad que a ti te satisface en el sentido de que te hace odiarlo con más fiereza, empieza a pensar que es una mentira.
Claro, al final es un poco lo que también hemos hablado más veces en el programa, que es como el efecto este de la cámara cerrada, que al final las noticias que te llegan en tus redes sociales muchas veces ni siquiera las eliges, porque tú tienes 500 amigos y te salen noticias de 10 de ellos. ¿Y por qué de 10 de ellos? Porque el algoritmo te emite las noticias que refuerzan las posiciones que ya previamente tenías. O sea, nunca están por la creatividad y por ampliar horizontes. Siempre te dan más de lo mismo para que te reafirmes de una manera más visceral, más emocional, incluso más intransigente con lo que tú ya pensabas. Y entonces así es como generan la dependencia, el enganche, el que estés todo el rato ahí. Entonces, claro, al final, por eso hay que tener mucho cuidado, ¿no?
Esto es muy interesante. Yo siempre digo que si uno está siguiendo las noticias del lado israelí o, por el contrario, las del lado palestino, crúcese, busque buscadores que hablen de los otros también y se sorprenderá de lo compleja que es la realidad. Querida Estela, hemos estado hablando de los enormes adelantos que nos brindan las tecnologías y los riesgos que comportan, pero te voy a proponer ahora dar un paso atrás. ¿Tú te acuerdas de las rocolas, de esas máquinas que...
Eran
en finales de los 60, los 70, los 80, máquinas que a cambio de monedas.
Había un bar en la Plaza del Valle Condeso Chile en Madrid que yo iba con mis amigos del colegio, picharon una monedita y te salía un disco.
Ahí estamos. Pues que sepas que nos han traído una rocola al estudio, que aquí también la hemos llamado en alguna ocasión gramola. Y si tienes alguna moneda suelta por ahí, te puedo proponer que echemos a ver qué suena.
Vale.
Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones.
Muchísimas gracias, Estela Luna, por ayudarnos en el programa. Un beso muy fuerte, amiga.